Hola y bienvenidos. Esto es Aprendo Fotografía Podcast. Mi nombre es Javier González y este es el episodio número 2, grabado el 6 de enero de 2017. Bueno, arrancamos el segundo episodio de Aprendo Fotografía Podcast. Primero que nada, quisiera tomarme unos minutos para darles las gracias a todos los que se pusieron en contacto conmigo luego de haber escuchado el primer episodio. Todos los que se tomaron unos minutos para escribirme, decirme qué les pareció, decirme qué les gustó y qué no. Y bueno, la verdad que lo valoro mucho eso porque... Al ser mi primera experiencia en este mundo del podcasting, me viene muy bien todas las opiniones y todo lo que me están diciendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por el apoyo y por los comentarios. Bueno, les cuento. En este segundo episodio vamos a tocar dos temas principales. El primero va a ser un review corto de una cámara compacta Sony, que me gustaría mencionar algunos puntos destacados. Y luego lo que vamos a mencionar, vamos a explayarnos quizá un poquito más en dar algunos consejos, algunos tips sobre lo que es fotografía nocturna, sobre cómo realizar fotografía nocturna, fotografía de cielos estrellados. Por último, voy a responder a la primera pregunta de los oyentes. Así que, bueno, espero que disfruten de este segundo episodio. Y bueno, arrancamos. En esta oportunidad vamos a hablar de una cámara compacta. Vamos a hablar de la nueva Sony RX100 IV. Es el nuevo modelo de la RX100 de Sony, sacado hace pocos meses. Viene con varias novedades, viene con varias mejoras. Y bueno, vamos a pasar a comentar un poco. Primero que nada, desmitificar un poco el tema de las compactas. Si bien... hoy por hoy las compactas cada vez están teniendo menos terreno, están ganando menos terreno justamente a causa de que están siendo reemplazadas por celulares. Hay un segmento de compactas, que son las compactas de altas prestaciones, que siguen y siguen adelante con muy buen éxito. Bien, en este caso la RX100 es un modelo de Sony que ya tiene varios años. Año a año lo van mejorando, lo van renovando, y esta es la versión 4 de la RX100. En esta oportunidad Sony agrega como novedad, como ventaja sobre el modelo anterior, básicamente está renovando el sensor. Es un sensor de 1 pulgada de 20 megapíxeles, viene con una óptica de marca 6, una óptica que tiene un rango focal de 24 a 70 milímetros y una excelente luminosidad de f1.8 en 24 milímetros y f2.8 en 70 milímetros, lo cual ya nos da, así a primer vistazo, a primera vista, una noción de que no es una cámara compacta común y corriente, sino que es algo serio. Bueno, hablando del sensor, tenemos que decir que Sony no solo fabrica los sensores para sus cámaras. Muchas cámaras reflex y de altas prestaciones de otras marcas llevan por dentro sensores de Sony. Quiere decir que uno de los puntos fuertes de esta cámara es el sensor de una pulgada, que tiene muy buena sensibilidad, muy buena relación de señal y ruido. Tiene un rango de ISO que va de 125 a 12.800. Igual con las fotos que estuvimos viendo, podemos decir que tiene buen resultado hasta el ISO 1600. Y si bajamos un poquito la vara, podemos llegar a aceptar hasta ISO 3200. Para hacer una cámara compacta, para hacer una cámara que entra en el bolsillo del pantalón, es excelente. Lo mismo de la óptica. La óptica, como dijimos, es súper luminosa. Aparte viene con el sistema de estabilización óptica de Sony, que es uno de los mejores. Así que estamos teniendo un objetivo estabilizado, un objetivo muy, muy luminoso, un rango focal corto, lo cual es una ventaja en vez de una desventaja. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el rango focal, peor es la calidad óptica del objetivo. Así que es una excelente cámara para llevar en el bolsillo. En cuanto a los métodos de exposición y medición que trae, está pensado justamente para un usuario avanzado, un usuario medio. Trae métodos de medición manual, exposición con prioridad de apertura, prioridad de obturación, modo programa, además de un montón de modos de escena, modos panorámicos, los modos de video y bueno, otros modos, digamos, ya más enfocados a un usuario más básico. En cuanto a la pantalla que trae dos pantallas, una la pantalla principal, una pantalla OLED de 3 pulgadas, retráctil de 180 grados, que lo que permite siempre una posición cómoda para realizar planos picados o para fotografiar desde algún ángulo bajo. Y por otro lado trae un visor electrónico, bien, un visor también OLED retráctil. Quiere decir que cuando no lo estamos utilizando lo podemos guardar, y cuando queremos usar la cámara y ver a través de ese visor en vez de en la pantalla, por comodidad o porque el sol quizás nos molesta y queremos ver a través de un visor, podemos hacerlo. El visor o la pantalla nos ayudan también cuando queremos enfocar en forma manual. Tiene el sistema de asistencia al foco manual, el cual nos permite ampliar de forma automática, nos amplía la zona que estamos enfocando para tener más nivel de detalle y para poder ser más precisos en el enfoque. Hablando del video, la RX100 trae la capacidad de grabar en 4K, lo cual sería 3840x2160 píxeles, con una velocidad de captura de 25 cuadros por segundo. También graba en Full HD a 100, a 50 y a 25 cuadros por segundo. Y también permite grabar videos a muy alta velocidad, eso sí, en menor resolución, con lo cual podríamos grabar videos súper lentos. En cuanto al sistema de enfoque, la cámara tiene un autofoco que permite enfocar con muy buena rapidez y precisión. Es el mismo sistema que Sony tomó de las Alpha 7, que anticipa el rango de enfoque automático y acelera el control de la lente. Esto mejora la capacidad de respuesta para capturar momentos en movimiento, digamos. Cuenta, como dijimos, con el sistema de ayuda para el enfoque manual. Así que para el tamaño que tiene, es una excelente cámara también viéndola por el tema del sistema de enfoque. Otros puntos a destacar de esta RX100 son que tiene conectividad Wi-Fi y NFC. Tiene una excelente velocidad de ráfaga, llegando a 16 fotogramas por segundo. Hace un disparo continuo de 16 fotos por segundo, lo cual supera a cualquier cámara reflex del mercado, las Nikon más veloces, la D5, la Canon 1DX también están por debajo de estos 16 cuadros por segundo. El tiempo de obturación es variable de 30 segundos a un 32.000avo, lo cual también es más rápido que cualquier otra cámara reflex del mercado. Bueno, para ir resumiendo, los puntos a favor de esta RX104 son el visor electrónico, la grabación de video en 4K, la luminosidad del zoom y la calidad de imagen y de video. En contra, vamos a mencionar tres puntos. Primero que nada, la duración de la batería. La batería está alrededor de unos 300 disparos o un poquito menos, lo cual no es mucho. Sobre todo, hay otras cámaras en el mercado que la superan. Otro punto en contra es el precio. El precio es elevado, vale alrededor de $1,000. Y otro punto es la grabación de el formato de grabación de las fotos, que es solo JPG. Es una lástima que no tenga grabación de las fotos en formato RAW. Bien, para ir resumiendo, es una excelente cámara compacta, es una excelente cámara para tener en el bolsillo. A mi criterio, es una cámara para quien busca una muy buena calidad, para quien quiere quizás complementar su equipo actual y para quien quiere tener algo de muy buena calidad sin necesidad de estar llevando todo el peso del equipo. Como segunda cámara es excelente y como primera cámara para usuarios intensivos, para usuarios exigentes, también lo es. Entonces, bueno, échenle un vistazo. Sony RX104. En las notas del podcast o en aprendofotografía.com pueden leer todas las características de este nuevo modelo de Sony y espero sus comentarios. Bien, pasamos a la segunda sección. En esta oportunidad vamos a hablar de fotografía nocturna, más precisamente de cómo fotografiar cielos estrellados. La idea es simplemente dar algunos consejos, algunos tips para capturar cielos llenos de estrellas. Primero que nada, y el más importante, es el tema de la contaminación lumínica. Es el enemigo número uno de este tipo de fotografías, y si estamos en una ciudad mediana o una ciudad grande, prácticamente es imposible capturar un cielo lleno de estrellas, simplemente por la gran cantidad de luz que la propia ciudad emana y le quita contraste al cielo. Entonces solo vamos a mirar para arriba, vamos a ver 4 o 5 estrellas de más intensidad y la cámara va a capturar básicamente esto. Si queremos capturar un cielo lleno de estrellas, tenemos que alejarnos de la fuente de luz, irnos lejos de la ciudad y ahí vamos a poder verlas y vamos a poder capturarlas con la cámara. ¿Bien? Ok. Pasemos al equipo. ¿Qué necesitamos para hacer este tipo de fotografía? No hace falta ningún equipo especial. En cuanto a la cámara, cualquier cámara reflex o cualquier cámara sin espejo, cualquier cámara, digamos, con algún sensor de tamaño interesante, digamos de micro 4 tercios hacia arriba, puede ser micro 4 tercios, APS-C, inclusive mejor aún full frame, pero cualquier cámara de este tipo va a funcionar perfectamente. Es importante obviamente que tenga modo de exposición manual, que es el que sí o sí vamos a tener que utilizar. y listo, nada más en cuanto a la cámara. En cuanto al objetivo, también parecido. El objetivo que vino con la cámara generalmente es un objetivo angular o un objetivo de rango medio. La mayoría de las veces objetivo es el que está viniendo con las cámaras, con la mayoría de las cámaras reflex de entrada, que es el 18-55, ese anda perfectamente para empezar a hacer este tipo de fotografías. Hay objetivos que son mejores, evidentemente, podemos usar objetivos fijos de 24 milímetros, objetivos inclusive más angulares de 12 a 16 milímetros. Ok, son ideales para este tipo de fotografía, justamente porque captan una mayor amplitud del cielo, tienen un campo visual más amplio, tienen una apertura mayor, o sea que aprovechan más la luz, que es escasa obviamente. Pero no hace falta para capturar un buen cielo estrellado irse a adquirir estos objetivos. Simplemente con el objetivo de kit que tenemos podemos lograr muy buenos resultados. ¿Qué más? En cuanto a equipo, bien, el trípode. El trípode es indispensable para este tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque la cámara va a estar captando la escena durante segundos, durante 20, 30 segundos. Durante ese tiempo la cámara tiene que estar perfectamente inmóvil, perfectamente quieta, para lograr la mayor nitidez. Si no, cualquier pequeño movimiento va a hacer que la imagen pierda nitidez y ya no se vea tan bien. Quiere decir que el trípode sí es indispensable. El trípode, un día le vamos a dedicar un episodio completo a hablar de distintos tipos de trípodes, de rótulas, distintas calidades, distintas marcas, pero dedicarle un episodio completo. Si no tenemos trípode, se puede hacer. Ok, sí, se puede hacer buscándole la maña de dejar la cámara inmóvil en algún lugar, apoyada sobre algo. Pero bueno, para probar sí se puede, no es lo ideal, no es lo aconsejable. ¿Qué más? Es práctico tener un disparador remoto. Un disparador remoto que nos permita accionar la cámara sin tocarla. Si no lo tenemos, no hay problema. Podemos valernos del timer de 2 segundos que trae la cámara para suplirlo. Pero si tenemos un disparador es mucho más práctico. Bueno, eso es en cuanto a equipo. No hace falta nada especial, nada del otro mundo. En cuanto a la cámara, en cuanto al objetivo, lo único, muy recomendable, sí tener un trípode, en lo posible de buena calidad, y nada más. Bien, vamos a pasar a dar algunos consejos de cómo configurar la cámara para obtener los mejores resultados. En cuanto a la configuración de la cámara, vamos a dar un ejemplo utilizando una cámara APS-C con un objetivo de kit, un objetivo 18-55. Primero que nada, como dijimos antes, lo que vamos a querer es captar generalmente la mayor cantidad de cielo, la mayor amplitud, mayor campo visual. Entonces vamos a poner el objetivo en la menor distancia focal, en este caso en 18 milímetros. Al ponernos en esta distancia focal, también podemos hacer uso de la máxima apertura. Generalmente estos objetivos tienen una apertura máxima de 3.5. Así que, primero que nada, elegimos el modo de exposición, modo manual. Luego elegimos la máxima apertura, f3.5. Bueno, y pensemos un poco cómo va a ser el tiempo de exposición y la sensibilidad. En cuanto al tiempo de exposición, el instinto nos lleva a pensar utilizar tiempos de exposición muy prolongados, porque hay muy poca luz, porque queremos aprovechar esa poca luz. Entonces tiempos de exposición prolongados es lo más lógico. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Podemos darle cualquier tiempo de exposición? Bueno, no. Tenemos un límite. Si fuera un paisaje, simplemente, un paisaje estático, podríamos usar el tiempo de exposición que quisiéramos, porque si todo está quieto, mientras tengamos la cámara lo suficientemente estable, no hay problema y podemos jugar con un tiempo de exposición alto. En cuanto a este tipo de fotografía, si bien generalmente son paisajes, no está todo quieto. ¿Por qué? Porque con el movimiento de rotación de la Tierra, desde nuestro punto de vista, las estrellas se mueven. Entonces, si hacemos una exposición de, digamos, varios minutos, lo que vamos a conseguir va a ser que en vez de ver puntos para cada estrella, vamos a ver líneas, vamos a ver unas trazas. Bien, si eso no es lo que deseamos, si nosotros lo que deseamos es un cielo estrellado donde cada estrella sea un punto, no una raya, tenemos que limitar ese tiempo de exposición. Ok, bueno, vamos a comentar una regla mnemotécnica muy fácil de usar para poder limitar este tiempo, y es la siguiente: si usamos una cámara APS-C, vamos a tomar el número 500, lo vamos a dividir por la distancia focal, y ese valor que nos da en segundos es el tiempo máximo de exposición que podríamos utilizar sin que las estrellas empiecen a verse como rayas, como trazas. Para el ejemplo que estábamos dando, tomamos 500, lo dividimos por 18, nos da 27, casi 28. Bien, esos 28 segundos es el límite que podemos usar. Entonces, en la cámara no podemos poner 28 segundos, podemos poner 25, podemos poner 30. Bueno, esto es un punto de partida, no es que está escrito sobre piedra, es una referencia. Entonces, para la configuración que elegimos, unos 25 segundos de exposición, 30 como mucho, va a estar bien. Si nos vamos más allá, vamos a empezar a conseguir ese efecto de trazas, que no es lo que queremos en este caso. Hablamos de la apertura, hablamos del tiempo de exposición. Nos queda el último parámetro, el ISO. Bueno, acá olvidémonos de tener imágenes sin ruido. Tenemos muy poca luminosidad, por más que usemos una apertura amplia, por más que usemos tiempos de exposiciones grandes, tenemos que valernos de la sensibilidad de la cámara para captar el cielo lo más tupido de estrellas posibles. Entonces, vamos a tratar de usar valores del orden de los 1600, 3200. Depende de la cámara y depende de la respuesta de ISO, quizás 6400. Empecemos con un valor de 3200. Hagan pruebas con estos valores que mencionamos, 3,5, 25 segundos y ISO 3200, y van a obtener buenos resultados. Bien, de acuerdo a la cámara, de acuerdo a la generación de la cámara, de acuerdo a la antigüedad del sensor, sensores más nuevos tienen mejor respuesta a ISO que sensores de cámaras, digamos, de ya varios años. Por otro lado, sensores grandes, si su cámara no es APS-C, si tienen una cámara full frame, tiene aún mejor respuesta a ISOs elevados. Así que estos son valores de referencia. Tómenlos, prueben y prueben de ir cambiando algún valor. Vuelvo a la regla esta de para calcular el tiempo. Si su cámara es una cámara full frame, lo que vamos a usar son 350 dividido la distancia focal. 350 dividido la distancia focal, el tiempo que nos da en segundos es el máximo tiempo. ¿Por qué pasa esto? cuanto mayor sea la distancia focal, más ampliado vemos el cielo, más ampliado es el movimiento también. Entonces, cuanto mayor focal usemos, menor tiempo de exposición podemos usar sin que se empiecen a ver las trazas. ¿Ok? Bien, hasta acá, ¿cómo configurar la exposición de la cámara? Apertura, tiempo de exposición e ISO. Ahora les voy a dar algunos consejos adicionales de configuraciones y de cosas a tener en cuenta que les van a ayudar a mejorar la calidad de la imagen. Primero que nada, en las cámaras que lo tengan disponible, ¿no?, que son la mayoría, vamos a activar dos funciones. La primera es activar la reducción de ruido por ISO. La reducción de ruido por ISO es un procesado que hace la cámara inmediatamente después de capturar la imagen y antes de grabarla, en el cual reduce el ruido propio de la imagen producto de la sensibilidad alta que usamos. Esto es una característica que yo generalmente la tengo activada siempre. La cámara, este proceso lo corre con ISOs elevados y es aconsejable dejarlo siempre activado. Otra función que vamos a activar es la reducción de ruido para exposiciones prolongadas. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos exposiciones de mucho tiempo de exposición, de varios segundos, el sensor de alguna forma sufre, digamos, o se calienta, y también tiene un ruido que no es el ruido por ISO, bien, sino que es lo que se le dice ruido térmico. Bueno, el activar esta función ayuda a minimizarlo, no lo reduce del todo, obviamente, pero ayuda a minimizar este ruido. Una cosa a tener en cuenta con esto es que si ustedes hicieron una exposición de 30 segundos, si tienen activada la función de reducción de ruido por exposiciones prolongadas, cuando termina la imagen, cuando termina la cámara de capturar la imagen, que ustedes escuchan que cae el espejo, cierra el obturador, desde ese momento hasta que la cámara está nuevamente lista para disparar, demora exactamente lo que demoró la exposición. Quiere decir, ustedes hicieron una toma de 30 segundos, la cámara terminó, y en ese momento tienen que esperar otros 30 segundos para que la cámara esté lista. Esto, lo ideal es activarlo una vez que ustedes ya hicieron todas las pruebas, que ustedes ya encuadraron bien, que ustedes eligieron todos los parámetros, que enfocaron bien, que recontra chequearon todo, que tienen todo ya definido y todos los parámetros definitivos, ahí lo activan. Porque si no, es engorroso cuando uno a veces hace pruebas previo de hacer la exposición final. Uno hace varias pruebas y estar esperando 20, 30 segundos para ver el resultado no es lo ideal. Así que esto lo activamos al final. Una de las cosas que no les mencioné, pero me imagino que lo utilizan, es cuando hacen este tipo de fotografías, sobre todo fotografías en las cuales disparamos a ISOs muy elevados, es siempre la cámara configurada en RAW. Bien, el archivo final no nos vamos a quedar con un JPG, sino con el archivo crudo, con el archivo RAW. Esto es indispensable. ¿Por qué? Porque esto después nos va a permitir un procesado mejor, un tratamiento del ruido mejor, muchísimas más posibilidades. Bien, pasemos al tema del enfoque. Para enfocar vamos a utilizar sí o sí enfoque manual. Nada de tratar de enfocar con el autofoco de la cámara. Condiciones de baja luz van a ver que el autofoco no funciona bien, les va a dar más dolores de cabeza que otra cosa. Hay que ir a lo seguro, hay que usar el enfoque manual y la forma más sencilla de hacerlo es utilizando el método de la hiperfocal. El método de la hiperfocal, si no lo conocen, se basa en un pequeño cálculo que en otras épocas se hacía con unas tablas o con se puede hacer con la calculadora también, pero bueno, básicamente el método de la hiperfocal nos da una distancia de enfoque en la cual, si nosotros nos aseguramos que nuestra cámara está enfocada a esa distancia, nos aseguramos de que desde la mitad de esa distancia hasta el infinito está todo en foco. Un día vamos a explicarlo bien, bien detalladamente. Pero bueno, ¿cómo calculamos la hiperfocal hoy en día? Hoy en día usamos aplicaciones de teléfonos, de tablet, de lo que sea que tengamos ahora a mano. Yo les voy a mencionar dos que son las que recomiendo. Si ustedes son usuarios de Android, la que yo les recomiendo es una que se llama DOF Calculator. DOF, las tres letras,
si y ustedes calculator, son usuarios de
iPhone.
Eso para Android.
La que yo estoy usando ahora, que es la más práctica por los controles, por la facilidad de uso sobre todo, es una que se llama Set My Camera. Set My Camera y DOF Calculator. Ambas son gratis, son fáciles de usar, así que no van a tener ningún problema. Para el ejemplo que habíamos dado, digamos de f3.5, 18 milímetros, la distancia hiperfocal son 4 metros y medio. Quiere decir que si ustedes se aseguran de enfocar a 4 metros y medio, digamos 5 metros para estar seguros y para hacer las cuentas más fáciles, si ustedes se enfocan con su cámara a 5 metros de donde están, pueden estar seguros que desde su cámara, digamos desde 2 metros y medio de su cámara hacia el infinito, o sea que desde las estrellas hasta lo que esté a 2 metros y medio de su cámara, todo va a estar en foco. No hay que darle más vueltas. Entonces, esa es la mejor forma de enfocar en forma manual en fotografía de paisaje. El balance de blancos para mí es indistinto el que utilicen. Están disparando en RAW, así que el balance de blancos es totalmente manipulable una vez que hicieron el disparo. Yo lo que prefiero es usar balances de blanco neutro, temperaturas de color de alrededor de 5500 Kelvin, o lo que sería parecido a configurar la cámara en balance de blanco como luz día, que es el solcito. Eso da un balance de blanco donde la cámara no altera ni hacia los azules ni hacia los naranjas. Después le damos la tonalidad que nos guste en el postprocesado. Bien, ¿qué más? Retirar todos los filtros que tengamos, ¿no? O sea, no vamos a usar ningún filtro UV, ningún filtro polarizador, nada, enroscado en el objetivo, nada. Lo más limpio posible entre la escena y el objetivo, nada que se interponga. Si tenemos un disparador remoto, lo vamos a utilizar. Si no, vamos a valernos de la función de timer de 2 segundos que tienen todas las cámaras para evitar tocar el botón al iniciar el disparo y que esto mueva involuntariamente la cámara. Como dijimos antes, el trípode es extremadamente recomendable. Si tenemos uno, lo vamos a usar en lo posible lo más bajo que se pueda para que tenga mayor firmeza. Luego, si la cámara tiene funcionalidad de bloqueo de espejo o de retardo de exposición, la vamos a utilizar, la vamos a activar, cualquiera de las dos. Esto es para que el movimiento propio del espejo no genere vibraciones en la cámara. es importante asegurarse que durante la exposición no aparezcan reflejos ni luces ni por delante ni por detrás de la cámara. Por delante, obviamente, nos va a arruinar la toma, pero por detrás también lo puede hacer porque puede filtrarse la luz por el ocular. Probablemente la cámara que tengas te haya venido con una tapita. Esa tapita se coloca en el lugar del ocular donde uno mira, justamente para estos casos. Si no tenés la tapita y ves que podría llegar a haber alguna luz que se filtre por ahí por atrás, simplemente lo tapamos con lo que sea, con una cinta, con lo que sea. Muchas veces, si estamos en algún lugar donde hay movimientos de autos, puede pasar que las luces de los autos durante la exposición aparezcan como reflejos o como trazas, o bueno, y después cuando las vemos no sabemos de dónde salieron. Bien, pueden entrar por el objetivo, pero también pueden entrar por el ocular. Lo que vamos a hacer, van a hacer varias exposiciones iguales, para luego en la computadora vamos a poder descartar las que tengan algún defecto y quedarnos con las mejores. Bien, podemos repetirlas a distintos niveles de ISO, sobre todo si no conocemos cuál es la respuesta de ISO de nuestra cámara. Otra recomendación es evitar fotografiar solo cielo. Bien, es aburrido generalmente, si bien es bueno para practicar, ¿no? Pero la foto del cielo, de alguna forma, como que no mucho no dice. Lo lindo es generalmente acompañar un buen paisaje con un buen cielo. Así que vamos a intentar incluir el cielo a ese paisaje para ayudar a dar contexto al lugar. Bueno, por último, tenemos que evitar a toda costa incluir la luna en el encuadre. Con tiempos de exposición tan prolongados, la luna va a salir como un manchón blanco. No hay forma que en el cielo se nos vean bien, perfecto, las estrellas y la luna. Justamente tienen intensidades lumínicas muy dispares. Si quieren esto, algún día lo vamos a explicar. Si quieren saber cómo hacer esto, pero básicamente hay que hacer dos exposiciones. Así que no incluir la luna, o en lo que es mejor aún, hacer este tipo de fotografías cuando no hay luna, cuando hay luna nueva. Bien, ¿qué más? ¿Me está quedando algo? Me está quedando colgado el tema del clima, el tema de en qué momento del año conviene hacer este tipo de fotografías. Lo ideal es hacerlas en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno, cuando hace frío, el calentamiento del sensor provocado por las largas exposiciones va a generar menos temperatura en el sensor. El sensor se va a calentar, pero como la temperatura ambiente es menor, la temperatura a la que va a llegar va a ser menor y por ende va a tener menos ruido. Quiere decir que en invierno vamos a conseguir fotos más limpias, más claras que en verano. En verano es más fácil conseguir fotos ruidosas. Bien, espero que les haya servido este resumen de cómo lograr fotografías de cielos estrellados, cómo hacer un paisaje con un cielo lleno de estrellas, y que cuando lo pongan en práctica me envíen sus impresiones, sus comentarios y su resultado. Bien, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. En este caso, la primera pregunta que recibimos la semana pasada fue la de Rubén Rubio. Rubén nos escribe, nos comenta que tiene una Nikon D5300 que la está empezando a manejar y tiene dudas sobre el ruido que le hace el sistema de autofoco y cómo eliminarlo. Bueno, Rubén, la verdad, el ruido no lo podemos eliminar. Entiendo que tu objetivo de kit no tiene ningún problema en particular, sino que es el ruido normal que hace. Probablemente, si vos realizás video, ese ruido se sienta en la filmación, si es que estás utilizando el propio micrófono de la cámara. Para esto lo que te digo es que con ese objetivo, que es el, si es el que te vino con tu cámara, es el Nikon 1855 AFS. AFS quiere decir que el sistema de motor de enfoque que está en el objetivo es un motor de onda. Los nuevos objetivos 1855 que vienen con los modelos de este año y del año pasado, vas a ver que en el objetivo de estos objetivos de kit nuevos dice AF-P. La P es porque el sistema del motor es un motor distinto. En vez de ser un motor de onda, es un motor paso a paso y es mucho más silencioso. Sobre todo si haces video, es importante que el motor sea lo más silencioso posible. La otra pregunta que nos deja Rubén es: ¿qué software le recomendamos que sea fácil de usar para realizar timelapse en Mac? O sea, para hacer un video compuesto por muchas fotos. Y bueno, ¿qué software de Mac le recomendamos? Y bueno, mira Rubén, yo soy usuario de Mac y las veces que realicé timelapse lo hago con iMovie. iMovie viene incluido, es gratis, viene incluido con macOS, y la verdad que para armar un timelapse te basta y te sobra, y es súper fácil de utilizar. Podés obviamente usar otras aplicaciones, podés usar Final Cut, podés usar Premiere, ya son mucho más complicados, tampoco son gratis esos. iMovie es gratis, así que yo te recomiendo que primero que nada probés con iMovie. Si tenés algún problema en especial, que tenés que sacarle el flicker, el parpadeo a las fotos, bueno, ahí ya tendrías que ir pensando en algo un poquito más complejo, pero para empezar, arranca con iMovie, que vas a ver que no vas a tener ningún problema. Bien, hasta acá el segundo episodio de Aprendo Fotografía Podcast. Como siempre, los invito a visitar la web aprendofotografia.com, donde podrán encontrar varios artículos y tips. Y si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo por Twitter. Mi usuario de Twitter es @javiergzlez. Si no, al Twitter de Aprendo Fotografía, que es @aprendofoto. Si quieren enviarme un mail, pueden hacerlo a javier@aprendofotografia.com. donde los invito a dejarme sus comentarios, críticas y consultas, a las cuales espero poder dar respuesta en los próximos episodios. Mi nombre es Javier González y los espero en el próximo episodio de Aprendo Fotografía Podcast.